Hoy vamos a hablar de un asunto que ha estado en los medios en los últimos días, pero que a veces es difícil de entender. Semana de representación. ¿Qué enredo se ha armado en el Congreso respecto a esta nueva institución? No tan nueva en realidad. Digamos que desde el gobierno de Alejandro Toledo hubo la preocupación siempre de avanzar en la cercanía entre el congresista y el pueblo que lo había elegido. Eso es un interés noble, de cierta manera, no hay que romper el vínculo. Es decir, lo que se decía es que el desprestigio del Congreso venía por la ruptura de la vinculación permanente que un congresista tiene que tener con sus electores, sus constituents, como se dice en inglés. Muy bien. Y que había que dar medidas de promoción para que los congresistas regresaran a sus pueblos de manera permanente y sostuvieran siempre este vínculo cercano. ¿Qué se les puede dar a los congresistas para facilitar esta tarea? Tiempo y dinero. Es decir, el tiempo para poder estar cerca a su pueblo y la logística necesaria para poder estar al servicio de su pueblo. Muy bien, hablemos primero del dinero. Primero, en los orígenes de esta institución de la Semana de la Representación, esta era en realidad subvencionada por el Congreso solo para congresistas provincianos. Es decir, de los actuales 130, saquen ustedes los 36 de Lima y el resto sí recibían algún tipo de apoyo logístico contra viáticos, es decir, contra una rendición de cuentas y un tope. Ese tope fue variando. Y no incluía algunos asuntos que los cubría directamente el Congreso. Por ejemplo, pasajes aéreos los compra el Congreso en bloque, ahorrando algún dinero por el Estado, porque tienen un descuento. Los pagos de un asesor que se quedaba en la provincia de origen o en la región de origen, y ese asesor podía asistir a una oficina alquilada para toda la representación nacional de esa circunscripción y que se compartía. Es decir, el congresista no tenía que poner de su bolsillo ni el pasaje, ni el sueldo de una persona, ni la oficina. Pero sí podía poner de su bolsillo otras cosas que no podía justificar. Y lo que decían ellos es, no puedo justificar la gasolina del peque-peque, no me dan factura, no me dan boleta, no puedo. Muy bien, ¿cuánto era el tope el año 2017, cuando empieza realmente este problema? En agosto del 2017, el tope era 2.000 soles. Muy bien, hasta ahí. Y ya en el Congreso anterior y en este, se había determinado, y vamos al tema tiempo, que el Congreso paraba el trabajo de comisiones y de pleno una semana al mes. ¿Ok? Para que los congresistas estuvieran 5 días útiles consecutivos en su lugar de origen. Ustedes dirán, ¿y qué pasaba con los de Lima? Esa es una muy buena pregunta. Los 36 de Lima podían desarrollar sus actividades en la provincia de Lima. Muy bien, todos contentos. En ese mes, agosto del 2017, la mesa directiva que presidía el congresista Galarreta y que integraban los congresistas Mulder, Acuña y Mantilla, acordaron, y hay que decir que con la complacencia de todo el Congreso, pero acordaron ellos cuatro, que en realidad esto de estar pidiendo cuentas con boletas y facturas era muy engorroso. Y que además no era necesario en realidad, ¿no es cierto?, una rendición de cuentas detallada. Que lo que había que hacer era darle a cada congresista, y esta vez ya se incluía a todos los 130, un monto igual a todos, de no 2.000 soles, sino de neto 2.800, aunque bruto es 4.000 soles, sujeto al impuesto a la renta. Este monto, sujeto al impuesto a la renta, de libre disposición del congresista, no es otra cosa que una remuneración. Disculpen ustedes, pero eso no es un bono, aun cuando la norma establecía que esta remuneración estaba condicionada a la asistencia a actividades durante la semana de representación. El primer problema que surge ante todo el país es, ¿qué pasa con aquellos congresistas que habiendo recibido este bono condicionado, que es remunerativo, se ausentan del país con viáticos del Congreso. No están cumpliendo definitivamente con el reglamento que precisa, y es lo poco que precisa, que efectivamente esto es contra la presencia física del congresista en su provincia o en Lima durante la semana de la representación. Entonces, efectivamente, habían 6 congresistas que estaban en falta. Yo no sé si dolosamente o no, eso lo tendrá que probar el fiscal, pero se ha iniciado ya cierta investigación preliminar por peculado, porque tú no puedes recibir un dinero condicionado a una actividad y no gastarlo en esa actividad, aun cuando sea remuneración. ¿Ok? Pero resulta pues que es remuneración. Y si es remuneración, como varios congresistas lo han reconocido, incluido el presidente del Congreso, habrá que decir que en realidad esto tiene que incorporarse a la remuneración y sinceremos el asunto. Pero hay un pequeño problema, y que no es pequeño para el señor Galarreta, Müller, Acuña y Mantilla. Ellos no podían subir la remuneración de los congresistas. Y no podían hacerlo porque la ley se los prohíbe. La Ley General de Presupuesto prohíbe el aumento de sueldos en todo el sector público. ¿Cómo le van a subir el sueldo a los 130 congresistas? Ya hay que decir que son cómplices los otros 126, porque nadie se quejó, nadie protestó, nadie dijo: señor presidente del Congreso, eso es malversación de fondos, nos está subiendo el sueldo y no podemos aceptar un aumento de sueldo. Todos se quedaron callados por, vamos, ya casi 2 años. Y todos lo han cobrado, religiosamente, todos los meses. Entonces, la conclusión es esta: lo que hizo la mesa directiva del señor Galarreta fue darle a todo el Congreso un aumento de sueldo, encubierto, pero aumento de sueldo por su naturaleza jurídica. Una cantidad de dinero que tú recibes de tu empleador de libre disposición, aun cuando esté condicionado a una actividad, por ejemplo, trabajo nocturno, por ejemplo, trabajo rural, etcétera, aun cuando esté condicionado al cumplimiento de una actividad, es remuneración, no hay discusión, perfecto. Bueno, ¿podían aumentar la remuneración? No. ¿Aumentar la remuneración? Sí. ¿Cómo se llama eso? Malversación de fondos. Es bien serio. No sé cómo van a salir de esta, porque se han puesto la soga al cuello. Ahora, vamos finalmente al factor tiempo. En la experiencia de estos años, ¿vale la pena recesar una semana el Congreso todos los meses? Me dicen algunos congresistas que ellos tienen problemas de organización de tiempo, los de Lima, y que esta semana les cae muy bien, porque organizan su trabajo de una mejor manera. Todos queremos tener más tiempo para hacer nuestros trabajos, pero no creo que sea necesario parar comisiones y parar pleno con la lista de proyectos que hay que aprobar normalmente para hacer algo que en realidad debería ser la obligación de todo congresista, que es mantener la vinculación con su pueblo. Yo no les pago a los congresistas un sueldo para que en un tramo legislen, en el otro fiscalicen, en el otro representen. Es un solo sueldo para que hagan las cosas conjuntamente, si no tendríamos que pagar bono por legislación, bono por fiscalización, no se pasen. Es la misma actividad, en el mismo tiempo. ¿Qué de diferente hace un representante de Lima durante la semana de representación respecto a las otras 3 semanas? Siempre se reúne con gente, siempre escucha al público, siempre está en eventos nacionales, internacionales, siempre. No hace nada diferente, tiene más tiempo, organicen mejor su tiempo. Y dediquémonos, ¿no es cierto?, a fortalecer ese vínculo con esa población que antes te reelegía, ahora ni siquiera tiene el incentivo de reelegirte, antes te reelegía, ya no, a través de la actividad regular de un congresista. Porque discúlpenme, si te pagan el pasaje, si te pagan el empleado, si te pagan el local, lo único que tienes que hacer es regresar a tu casa y dormir con tu familia. No vamos a pagar por eso también, ¿no es cierto? Entonces, si es aumento de sueldo irregular, lo tienen que sacar para todos. Si no, tienen que modificar la ley de presupuesto. Y buena suerte con eso, porque esto representa más o menos 10% del sueldo de un congresista. Entonces, todos los servidores públicos del Perú tienen derecho a pedir que les aumenten el sueldo del 10%. Y vamos a ver cómo le va al Congreso con el MEF en una operación de esa magnitud. Así que esta es la historia. Es mucho más complicado que 6 congresistas cobrando gastos de representación mientras tenían viáticos para un viaje internacional. El asunto es más complicado, más serio, y siempre es complicado. desde el 2008, cuando cubrimos el tema de los gastos operativos. Siempre es complicado porque todo lo quieren hacer de una manera informal e encubierta, cuando tienen que formalizarse, son el Congreso, y hacerlo limpiamente delante de todos.